que tuvimos la suerte de que lo financiara la universidad. Y este sí que es Creative Commons. Y además la universidad pagó muchas copias, o sea que he traído copias para si... O sea, que me gustaría que, si os apetece, que corrieran para que os podáis llevar un documental, porque resume bastante bien todo lo que hemos hecho este tiempo. Y además hay una dirección de correo por si queréis compartir inquietudes o lo que os apetezca. Entonces, la investigación empezó en el año 2009 y el tema de la investigación era la economía alternativa. Es un momento muy el 2009 era un momento muy diferente al que tenemos ahora. Igual al intentar no hablar mucho, por cierto, pero me enrollo muchísimo, si lo tengo en cuenta. Era un contexto muy diferente del que tenemos ahora, y igual la idea es acabar con abriendo un poco el tema de ¿y ahora qué? ¿Vale? Entonces, la investigación que hicimos es sobre prácticas económicas alternativas en Cataluña, porque somos de aquí y es las experiencias en las que tenemos acceso, y en época de crisis, porque está más claro, que este es un contexto de crisis. Para empezar, lo que es importante cuando hablamos de economía es tener claro qué es la economía. Y un poco todo lo que habéis dicho esta mañana, que por cierto ha sido muy bonito escucharos y muy, muy inspirador, recoge absolutamente el espíritu que hay detrás de esta forma de entender la economía, que es la economía al servicio de la vida, ¿no? La economía en realidad es una ciencia filosófica y moral, porque la finalidad de la economía es preguntarse qué es lo que necesito en la vida. Por tanto, antes de eso tengo que preguntarme qué tipo de vida quiero, y la economía es la ciencia que se encarga de ver cómo satisfacer esas necesidades. Pero si antes de todo esto no nos preguntamos economía para qué, es un poco difícil que podamos elaborar proyectos, dinámicas y lo que sea, si todavía no nos hemos preguntado colectivamente qué tipo de vida queremos. Y esto viene un poco de las teorías que ahora se oyen más, que sería como la economía feminista, la economía del buen vivir, que igual habéis oído hablar de ellas. Y sí que es cierto que a raíz de la crisis están como apareciendo muchas nuevas palabras y hay mucha confusión con qué es economía, qué no es economía, está la economía social, el decrecimiento, la economía colaborativa, y es un momento un poco confuso. Entonces sí que está bien cuando hablamos de este tema es como bajar mucho los debates abstractos y ponerlos en un plano muy, muy sencillo, ¿no? Que es de la sencillez nace la complejidad, ¿no? Entonces, bajar a unos términos en que nosotros podamos sentirnos vinculados con aquello. Entonces, nuestra intención era ver qué había en Cataluña que siguiera la filosofía de a personas que consumían, producían y distribuían, que son las grandes esferas de la economía, para satisfacer sus necesidades y además hacerlo colectivamente. Si entendemos la economía así, el tema de que hablemos de colectivo es la idea de que las personas solas no podemos tener todo lo que necesitamos, ¿no? No solo a nivel material, sino a nivel afectivo. Entonces partimos de la base de que las personas nos necesitamos, las unas las otras. Un poco lo que intentaba hacer antes a través del juego es que desde el momento en que nos necesitamos y nos relacionamos, pues hay que vigilar mucho con qué tipo de relaciones establecemos. Y eso quiere decir que una economía que esté basada en relaciones de poder será una economía como la que conocemos, que es una economía violenta, basada en la competitividad, insostenible, etc. Y una economía donde las relaciones sean de igual a igual, pues será una economía no violenta, será una economía sostenible y será una economía basada en la cooperación. Es bonito conectar eso con lo que he dicho antes, que la economía es producir, consumir y distribuir. Porque si lo bajamos a un plano mucho más pues de vida, lo que estamos diciendo es que la economía es dar y recibir. La producción tiene que ver con todo aquello que hacemos, que creamos, que damos, y el consumo con todo aquello que necesitamos. Y de cómo se establezcan estos intercambios, desde una economía u otra. Hay un juego muy bonito que yo hago con niños. Ahora lo que estoy intentando es como hacer talleres de economía para niños. Que es, todos tenemos una pelota y nos la tenemos que ir pasando. Si tú estás pendiente de dar y recibir la pelota, bueno, la cosa va de aquella manera, ¿no? Si estás pendiente de dar, la cosa funciona súper bien, ¿no? En el momento en que solo estás pendiente de recibir, la cosa directamente se bloquea, ¿no? Y esto que parece como tonterías, son muy importantes y es lo que se está reivindicando ahora desde todos los movimientos estos de la economía al servicio de la vida, la economía del buen vivir, etc. Entonces, me puedo alargar mucho y en realidad lo que quería era compartir así un par de cosas que me parecen interesantes de la investigación, que como os podéis imaginar es muy extensa. Para ubicaros un poco, lo que hicimos primero fue como una prospección de todo lo que había en Cataluña a nivel de proyectos de economía alternativa, y para no perdernos en el caos y en la confusión esta de yo cómo me ubico, intentamos clasificar los proyectos que había por necesidades, que es como en realidad se tendría que plantear cualquier cosa que haces siempre que partes de la base que eso es economía. Entonces, ahora igual me alargaría mucho si os explicara todos los proyectos que hay, pero está muy claro que vosotros los conocéis y que si los pusiéramos en común tendríamos un mapa. Entonces, simplemente para que estemos todos situados en lo mismo, pues a decir que estoy hablando de cooperativas de consumo agroecológico, huertos urbanos, redes de intercambio, redes comunidad social, cooperativas de habitaje, cooperativas de crianza compartida, escuelas libres. Seguro que si todos añadís más, saldrán más ejemplos. ¿Os suenan, no, estas cosas? Bueno, no solo suenan, sino que estáis muy familiarizados con ellas, ¿no?
Incluso,
¿hay alguien que vaya...?
¿Incluso cooperativas formales? ¿Cooperativas de estas que se suelen...?
Ahora digo cómo me organizo yo mi cabeza para ver dónde sitúo el qué. Y de hecho, el debate que quería un poco abrir va por ahí. Todo el mundo conoce, ¿no? Estos... ¿sí, no? Vale. Entonces, una forma de clasificar estas cosas, que a mí me funciona muy bien, y que además abre un debate muy complejo, que igual se ha tocado mucho esta mañana y que si queréis pues podríamos tirar por ahí, es cómo clasificamos todas estas cosas, ¿no? Entonces a mí me sirve entender los proyectos, clasificarlos por niveles de intercambio. Entonces el nivel más bajo sería la gratuidad, o sea, más bajo, el más esencial, digamos, la gratuidad, es yo doy. El otro sería el intercambio directo, yo doy a cambio de. El otro sería, ya no es directo, pero no es lo que hay ahora, que es una locura, es yo te doy a ti, tú le das a ella y ella me da a mí. Y para eso es importante introducir la moneda social, porque abre más posibilidades. Y luego estaría a proyectos con euro. Y a partir de ahí llegaríamos a la locura financiera, ¿no? Que es que el dinero es virtual, que no es economía real, etc. Entonces, espera, que ahora me volví. Cuando hablamos de qué tipo de economía hay aquí, lo que nosotros nos hemos concentrado mucho en investigar es toda la economía que va hasta la moneda social. Y dejamos bastante de lado el tema de las cooperativas de trabajo, porque abre un tema amplísimo, pero igual es el tema que más nos interesa ahora. Ahora que, al menos aquí en Barcelona, hay como una locura por la palabra emprendedor. De repente todos tenemos que ser emprendedores. Han hecho encuestas donde se ha visto que muchas personas que están en paro dicen ser emprendedores. O sea, que casi que emprendedor es como un refugio, una identidad refugio emocional, ¿no? Hay un 52% de paro juvenil, pero claro, es mucho más digno decir que eres emprendedor a pesar de que no estés cobrando nada, de que no estés teniendo ingresos, o incluso cuando estás teniendo ingresos que no te permiten vivir, dices ser emprendedor.
Disculpa, ¿te refieres paro a desempleados?
Al desempleo.
¿Y emprendedora? ¿Alguien que pone en marcha un proyecto?
Sí. Emprendedor es una palabra, a mi entender, ¿eh? Esto ya es opinión absolutamente personal y creo que la podríamos debatir. Para mí es humo. Es emprende. ¿Qué? ¿Qué y cómo?
Pero socialmente...
Socialmente, sí.
Emprendedor es quien empieza algún proyecto.
Que te convierten
que
en...
Que genera ingresos.
Como no hay trabajo como antes asalariado, te convierten en empresario prácticamente, ¿no? Búscate la vida y...
Pero de empresario. Bueno, yo creo que aquí Rafa ha hecho un paso adelante porque creo que él...
Bueno,
de esto sí,
es
cierto. Sí,
sí, como me digo, de ti me explico nada, dos cosas muy rápidas y luego tratamos
de
este tema.
La sensación terminológica emprendedora es alguien, como ha dicho, que emprende un proyecto... una organización, una cooperativa, una empresa con ánimo sostenible. Esto creo que es así, ¿no? Que los problemas de la sociedad se van a resolver solo con emprendedores, esto es una falsedad. Pero que los emprendedores hay muchos emprendedores y emprendedores sociales que crean proyectos con impacto positivo para la sociedad, creo que también es verdad.
Sí.
Un matiz, ¿eh?
Sí.
¿Joana?
No, y tal. Sí, lo digo que es un tema que creo que sería interesante debatir y lo dejo para el final, ¿eh? No estoy polemizando, pero ya está bien. Todo esto lo decía un poco por el tema de que nosotros hemos estudiado estas cosas. Claro, cuando hablas de estos niveles, lo que tendríamos que lograr es que la economía fuera local, que al menos el 80% de nuestras necesidades las cubriéramos localmente, y lo que pasa ahora es absolutamente lo contrario. Y las tendríamos que cubrir localmente, no solo por temas de sostenibilidad, sino por temas también de que todo lo que es local permite unas relaciones de confianza y unas dinámicas de participación que en lo no local no tienen lugar. Entonces, solo dos cosas que sí que me parecen interesantes. Hicimos muchísimas entrevistas a personas que estaban muy, muy, muy involucradas en proyectos de este tipo para intentar ver qué cultura hay en la economía alternativa. Yo os quería decir un poco lo que salió resumidamente. Esto de la cultura es muy importante porque la economía, este tipo de economía y cualquier economía, es una acción, por eso decimos prácticas, que es posterior a una reflexión. Es decir, es la expresión de una cultura. Lo que pasa que en la economía que hay ahora, que es la hegemónica, digamos, la capitalista, por llamarlo de algún modo, como la queráis llamar, también es la expresión de una cultura. Lo que pasa es que a veces se nos olvida, porque está como muy institucionalizada, muy extendida, muy normativizada. Entonces, se nos olvida bastante, ¿no? Pero en realidad es la expresión de una cultura. Lo que nosotros queríamos ver es cuál era la cultura de esta economía alternativa. Entonces, ahora no me voy a extender, no os preocupéis. En el documental, si os interesa, está bastante extendido y tampoco son horas ahora de rollos. Sacamos unos valores que son los que han salido esta mañana. Sí que quería hacer incidir en uno, que es igual el que se nos pasa más por alto. Entonces os los leo para que veáis que todo lo que ha salido esta mañana y todo el tema de las editoriales que estáis, bueno, de las cartoneras que estáis llevando a término, serían la expresión de la misma cultura. Serían el tema del trabajo, la nueva concepción del trabajo, le hemos llamado el fin de la separación entre trabajo y vida, el tema de superar el miedo, el tema del valor de uso de las cosas, más allá de la propiedad, el tema del prosumir, que esto ha salido mucho esta mañana, el dejar de ser solo consumidores y pasar a ser productores, ¿no? Y romper esta división falsa de que hay consumidores y hay productores, ¿no? Todos somos consumidores y productores. El tema de la creatividad ha salido muchísimo, el tema del ser natural por el tema de la sostenibilidad. Luego el tema de aprender a conflictuar, el tema de la ruptura con el patriarcado, que es el tema que quería desarrollar un poquito, y el tema de más allá de la soledad, que ha salido mucho. Y es que cuando preguntamos a todas estas personas, hicimos más de 100 entrevistas, qué es lo que les motivaba a estar en estas prácticas, el nexo común que había entre todas ellas, más allá de la ideología, más allá de la necesidad, era hacer cosas con los demás, ¿no? Y esto es importante destacarlo, porque vivimos en un mundo en una cultura individualista, pero la cara oscura del individualismo es la soledad. La soledad es muy dura. Entonces, el tema del patriarcado salió aquí, y eso es lo que os quería contar un poco, en el sentido de que bueno, os lanzo la pregunta: ¿cuál creéis que es el obstáculo más grande que tienen estos proyectos para tirar adelante? ¿Cuál diríais que un huerto comunitario, una red de intercambio, un centro social ocupado, un banco de semillas?
Una cartonera,
perdón, es que sí, estoy como yendo un poco del tema, que no recogimos las cartoneras. ¿Cuál diríais que es el obstáculo principal?
No hay uno. Es un sistema. Vivimos en un sistema que hace que hay muchos elementos distintos que hacen que tenemos obstáculos, me parece.
Sí.
Pues, no es tan simple que decir que hay un obstáculo. Tenemos todos, en todos los proyectos, diferentes obstáculos que hacen que es difícil ver adelante, seguir adelante. Y hay que ver cómo funciona el sistema.
Vale,
como nosotros estamos viviendo en un sistema, y cómo nuestro sistema funciona, y cómo hacer que los dos puede vivir juntos, porque no tenemos la elección. Tenemos que hacer que nuestro sistema particular de las cartoneras viven en el sistema capitalista. Esto es la cuestión. ¿Hay que vivir con el sistema o hay que vivir afuera? Con este sistema.
Vale, pues reformulo la pregunta. Uno de los temas que se nos pasa por alto, si queréis vamos diciendo obstáculos, es para lanzaros un tema que es un tema que muy latente, que preocupa bastante y que se nos pasa bastante por alto por un tema cultural, ¿eh? Era para, si queréis, hacer una lluvia de ideas de qué temas se os ocurren.
Esta mañana una señora preguntaba y estaba muy preocupada, de verdad. No, creo que no lo hacía por curiosidad, lo hacía por preocupación. Preguntaba que de qué vivíamos. En nuestro caso nos salvamos por el voluntariado, porque es una cosa que hace. Pero ¿hasta qué punto puede llegar una persona que lleva un proyecto de estos?
Un momento. ¿Tu trabajo es el voluntariado?
No, mi trabajo es ser panadero, vale, y con el resto del tiempo hago lo que quiera, o veo la tele o me dedico a... Pero es muy real la preocupación de esta persona.
Sí,
porque
sí.
Mi madre se preocupa, cuando yo no tengo trabajo sigo voluntariando, pero se preocupa de que cómo.
Sí, sí.
Los proyectos como este, a lo mejor la cartonera tiene esta cosa detrás de, bueno, no importa, ¿sí? Hasta donde llegas, llegas. Pero un huerto no te permite eso. Un huerto en el que tú con otras personas trabajas muchas horas y lo haces para que otra gente tenga comida, aparecen los obstáculos esos que creo que yo, que tú preguntabas, que es precio, salario,
vale,
tu forma de vida.
Vale, vamos diciendo más.
Con legalidad, ¿no?
O sea, la idea es para enmarcar, hacer una lluvia de ideas, no entrar en debate, prometo hablar muy poco y luego abro el debate, una lluvia de ideas para ver dentro del imaginario nuestro cuáles son los obstáculos así...
Pues de la misma forma que hemos dicho que era para superar, ¿no? Y huir más allí de la soledad, y buscan muchos de ellos el trabajo, el contacto y el trabajo común con otras personas, la propia relación entre las personas, a veces lo que dificulta que el proyecto tire adelante. El origen, si no se ponen determinadas condiciones, puede llevar al fin del proyecto.
Sí, yo siguiendo lo que dice ella, yo entiendo que, claro, para buscar un proyecto tú tienes que rodearte un poco de gente, porque tú solo no puedes seguir a ningún lugar, que has dicho tú, soledad no lleva a ningún lado. Entonces, lo que es importante es que toda esta gente que quiere participar en este proyecto, que sean iguales, porque a veces siempre se mete un líder, ¿no? Que es el que parece que va a mandar más. Yo creo que todas las cosas se han de hacer en la asamblea de la gente que está allá, de decir lo que está yendo, todos los obstáculos que nos vamos a llevar, que todo el mundo participe a solucionar, a aportar ideas, pero entre todos, ¿no? No que cada uno vaya, pues porque, a ver, yo siempre he estado trabajando con empresas y siempre he estado sola. O sea, encontrar que haya gente que trabaje en equipo, bueno, es que yo no me he encontrado nunca. O sea, yo me he encontrado siempre sola allí, en mi sitio. Y no, nunca hemos, entre todos, por esto es que a veces pienso que no sé cómo funcionan las empresas. Porque no piensan, primero, en los trabajadores, lo que hacen solamente es maltratarlos lo más posible, pero lo que no entiendo es, digo, pues esto no es productivo, porque lo que haces es crear que aquella persona esté mal y que trabaje mal, porque yo he visto que decía, como a mí no me pagan, no trabajo. Pero no es esto, porque a ver, a mí tampoco es que me hayan pagado siempre lo que yo me merecía, pero yo decía, yo trabajo para mí, soy yo la que quiero ser, no sé, como dice, tener experiencia de las cosas buenas y las malas. ¿Me entiendes?
Sí. Bueno, sigo la lluvia de ideas porque hay muchas ganas de debatir y explico una cosa rápido y si acaso abrimos el debate, ¿vale? Bueno, es exactamente lo que han dicho ellas. Hay un tema que está muy... ahora ya no tanto, pero hace unos años estaba muy marginado, y es el tema de que lo que más cuesta, no lo que más, uno de los temas que más cuestan en los proyectos comunitarios son las relaciones humanas. Es la visión del conflicto, ¿no? Asociamos conflicto a algo horrible, negativo, por tanto ya directamente oímos el conflicto.
Pero la democracia es el conflicto. La democracia es el conflicto.
Sí, es lo que iba a decir. Sí. Por eso, que como tenemos una visión negativa del conflicto, lo ocultamos, y el conflicto forma parte del devenir de la vida, porque es que dos necesidades estén contrapuestas. Precisamente si hablamos de economía, hablamos de necesidades, por tanto, tenemos que tener muchas herramientas para afrontar el conflicto. Entonces, salió mucho el tema del... Cuando he hablado del tema del patriarcado y lo explico, tiene que ver con que en la construcción esta horrible que han hecho de género, de que los hombres tienen que ser así, las mujeres así, en eso tan limitador que han hecho... hay unos valores asociados a ese modelo de mujer que se inventaron, y no es casual que esos valores que están asociados a esa construcción de género estén muy marginados. Y esos valores, cito tres, que son como los más clásicos para entender un poco el tema, es el tema de las emociones, ¿no? Cuando siempre está marginado el tema de las emociones, hablamos desde lo que sentimos, desde nuestras ideas, lo racional, las emociones no pintan nada. Luego el tema de lo subjetivo también está marginado, siempre se habla del objetivo, de las ideas, por tanto nunca podemos hablar de nuestras experiencias personales. Si no hablamos de lo subjetivo, no podemos hablar de la equivocación. Está muy sancionado el equivocarse, y el equivocarse es la fuente de aprendizaje, ¿no? Para el crear, hacer, equivocarnos como fuente de aprendizaje. Y luego el tema del esta separación entre mundo privado y mundo público, ¿no? El mundo privado, que sería lo asociado a esta construcción de género, a lo femenino, está absolutamente marginado, ¿no? Y en realidad todas estas cosas que están marginadas son los elementos que permiten hablar de cómo estoy y qué necesito, que, volviendo un poco al principio, es la base para empezar a hablar de economía. ¿Cuáles son mis necesidades? ¿Cómo estoy? ¿Qué necesito? Colectivizarlo y a partir de ahí buscar soluciones. Y además, estos tres elementos son la base para que podamos afrontar los conflictos. Son las herramientas que necesitamos para que la comunicación fluya, para que se puedan afrontar los conflictos, etcétera. Quería puntualizarlo para también entender otra perspectiva de la economía feminista, ¿no? Que es integrar valores que hacen de esta economía otra historia. Y así, para acabar, lo que queríamos ver también con la investigación era demostrar que esta economía no es marginal, sino que es invisible, que no es lo mismo. Entonces hicimos una encuesta representativa de toda Barcelona, que corresponde a 800 personas, y les hicimos una batería de preguntas para saber qué hacían y qué no hacían, y así tendríamos resultados de cuánto difundidas estaban, etcétera. Entonces salieron datos súper reveladores, como que el 86% de la población de Barcelona ha hecho alguna vez alguna de estas cosas, Y había datos, a ver, como que el 24% de la gente había participado en redes de intercambio de conocimiento, el 21% en redes de trueque, el 34% había hecho préstamos a personas que no eran de la familia, el 18% había recogido muebles y comida de la calle, esto que se conoce como freegan, el 35% había hecho reparaciones en su casa, el 9% había participado alguna vez en cooperativas de consumo, el 7% había estado en huertos urbanos, o sea que resultó ser una economía muy 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 difundida y muy 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 invisibilizada, ¿no? Que normalmente tiene que ver con el tema de no darle valor a estas cosas que seguramente ya tenemos muy integradas, pero al no estarles dando valor no se visibilizan. Esta investigación la hicimos en el 2010 empezó. Luego por el camino ha habido el 15M, que ha puesto en cuestión muchísimas cosas, y la crisis se ha acentuado muchísimo. Ya ha pasado que muchas de estas prácticas han crecido muchísimo porque se ha juntado el tema de personas que lo hacen por ideología con el tema de personas, bueno, hablando en términos un poco así categóricos, todo es más complejo, pero con muchísima gente que ahora sí que lo hace por necesidad. En la red de intercambio, por ejemplo, del Poplasec, ahora hay muchísima gente participando que lo hace porque necesita el trueque como modo de vida, más allá de la ideología. Entonces, un gran reto que se plantea ahora es cómo integrar la diferencia, ¿no? Que a veces genera conflictos. Y ya está, lo dejo aquí. Y si queréis podemos abrir un debate. No sé si os parece buena idea igual centrarnos en algún tema para profundizar en algún tema. Había pensado.
No sé, porque yo lo que estaba abierto
es como una ventana muy grande, lo que he abierto, pero
es en género femenino y aquí hay representación de ambos en igualdad. Creo que no podríamos hablar de paridad. No, hay más masculino que femenino incluso.
Yo cuando hablo de género entendido como cosa cultural, ¿eh? O sea, yo soy una persona, mi forma de hablar ahora, por ejemplo, ha sido muy masculina. Estoy hablando desde las ideas, el lenguaje académico, bueno, hoy no mucho, pero voy a decir que no hablaba en términos, no sé si lo he explicado bien, pero ¿me explico? Como que hay una cultura dominante asociada a lo que se supone que debe ser un hombre, que gracias a Dios muchos hombres no son así. Me refería como en términos, bueno, que eso es un tema como delicado. Perdona, ahí te he cortado.
Son valores de las personas humanas. Lo que pasa es que tradicionalmente se han asignado un tipo de valores a un sexo y otro a otro. No que no los tengamos todos, no los debamos tener o no queramos tenerlos.
No, pero ella habla de potenciar o de que se está a través de las alternativas se está potenciando los valores femeninos de la economía.
Asociados a la construcción femenina de
la sociedad.
Que no estaría mal que también nosotros potenciáramos nuestro lado femenino.
Y nosotros el nuestro masculino.
Que es bastante creativo por lo demás.
Todo es liberador. Liberar eso es liberador. Porque te deja expresarte más libremente sin vergüenza.
Las y los que me conocéis sabéis que la cuestión de género es una cuestión y el tema del feminismo que va ligado a mi biografía, pero a mí me gustaría que desde los años 70 estoy en ello, pero yo creo que hoy si creéis que es otra cosa será esta cosa y a mí me parecerá bien, ¿eh? Pero creo que hoy la oportunidad que nos brinda el estar todos juntos y juntas es ver cómo a mí me gustaría cuando se hizo se empezó esta investigación, etcétera, y hasta hace muy poco los miembros de la academia, entre comillas, y del mundo real no sabían de la existencia de las cartoneras, precisamente porque formamos parte de la invisibilidad. Y para ser visibles tenemos que salir a la calle y que ponerse en medio de no sé dónde con la su silla y Marta Noemí subirse a los autobuses y hacer actos y presentaciones, es decir, irnos visibilizando, tomando visibilidad.
Sí, pero que por lo menos en mi caso no es una cuestión de querer ocupar un lugar dentro de la sociedad tal y como está montado o algo así, sino simplemente, ¿sabes? Que no me quiero visibilizar porque me tengo que visibilizar, porque tengo que visibilizarme.
No sé si me pilláis.
Sino, el tema es que, o sea, que a mí me la suda que cuenten conmigo, ¿no? Digamos, hablando en plata, ¿no? O sea, me da igual el que me tengan en cuenta desde ciertos sitios, como, mira, tú estás aquí, tú estás. Pues no, es que no pierdo el tiempo y creo que no se debería perder el tiempo en ese tipo
no
de
iba cosas. Por aquí, ¿eh? Yo ya. No iba por aquí, porque, espera, por ejemplo, yo lo que iba a decir, bueno, ¿qué papel jugamos? O no jugamos ninguno de los cartoneros. Cuando hablo de visibilizar, entre otras cosas, es decir, tú te haces visible porque tú, digo ahora de ti, ¿eh? De todos, porque tu voluntad has escogido, nos has explicado de forma libre que quieres vivir de una determinada manera. Y vivir de esta determinada manera significa vivir en parte, o sea, de los libros. Y para que te compren libros tienes que estar en un sitio donde te vean. Claro. Sea físico o virtual. Aquí hablaba de visibilizar.
Y además, este encuentro es para visibilizarte también, ¿no?
Es que él
no. Bueno, yo lo que quería decir, ¿vamos a hablar de cartoneras o vamos a hablar
de todo?
Pero
sí, el que sean más visibles las prácticas comerciales, mercantiles, económicas, alternativas, facilita el acceso a ellas. Porque a mí me gustan mucho los mercados de intercambio, pero si no me entero, si no sé dónde están, estoy sola, ¿me entiendes? Entonces, igual que las cooperativas de consumo agrícolas, es el facilitar a la gente el que pueda acceder a estos grupos y a estas gentes que hacen prácticas diferentes, que creen en otro tipo de economía. Y ahora entra la cartonera.
Sí, hemos abierto muchos temas. ¿Cómo FEM? ¿Cómo lo hacemos?
¿Cómo tenías
pensado? Sería muy bien aterrizar lo de las cartoneras, ¿no?
Sí, por eso digo que para decir la cosa. Sí.
¿Qué parte de las cartoneras toca con este tema de economía, ¿no? Porque todas se ven obligadas a decidir un momento dado.
Depende, me parece que es una elección, porque estamos todos afuera del sistema económico clásico, aparte de Eloisa, que es una cooperativa, y todos los integrantes viven el trabajo de la cartonera. Pero todos los otros proyectos...
Hay algunos que creo que sí.
Viven, más o menos, vos vives de los libros, pero no solamente de los libros de cartón.
Sí, es lo que da lugar a todo.
Todavía estás afuera, no tienes un estatus que te permite de decir que tienes una cooperativa, una empresa que hace libros de cartón y viene, todavía te quedas afuera del sistema. Es una elección, eso.
Es una elección que es una elección también debido a las circunstancias, supongo. ¿No? Pero también es una elección, o sea, que al principio puede uno estar preocupado diciendo, vamos a ver, tengo que pagar autónomo, tengo que pillar un local, tengo que tal, vale, pero si realmente no me hace falta, es decir, si realmente no me hace falta, pues igual opto por no hacerlo si tuviera la oportunidad de... Todavía no me ha llegado la posibilidad de elegir, pero supongo que si se va abriendo un camino por ahí, ¿no? Y veo que el camino es factible, digo, pues ¿por qué tengo que estar en este lado?
Eso.
¿Como alternativa económica al capitalismo?
No,
pero es que...
Hay una cuestión que tiene alternativa, es decir, yo tenía dos opciones, cogí esta y no la otra, o no, todos hemos hecho lo que hemos podido.
Claro, hemos hecho todo lo que es, o sea, lo que es posible, lo que es...
A lo mejor no se nos ha ocurrido, yo ya claro, no tengo...
Pero también hay una inquietud de buscar, y entonces con el banco de tiempos allá, mercados de intercambio, todo este tipo de cosas, yo funciono con estas cosas a nivel de día a día, de la comida, por ejemplo, ¿no? O de llegar, estuve viviendo años en una casa a cambio de arreglarle la casa, ¿no? Sin dinero, y prácticamente estuve mucho tiempo viviendo casi sin dinero. Es una opción personal que uno puede tomar. Y es súper difícil, está claro, pero bueno, se puede llegar a concretar. Igual, ¿no? No sé. Lo que pasa es que al trabajar, perdona, con este tipo de historias, lo que sí me he encontrado es que, claro, hay cosas que son más básicas, ¿vale? Para la subsistencia de las personas, que los libros. Los libros yo sé que es súper importante, porque para mí es importante leer libros y tener libros, y porque para mí es importante, es un alimento, ¿vale? Espiritual, digamos, es lo que me dan los libros. Pero para otras personas no. Para otras personas lo importante es tener la comida y el calzado y el vestido y tal, que es normal, o sea, que es básicamente lo que necesitamos para poder vivir. Entonces, ¿cómo entrar de una manera alternativa, a entrar en ese tipo de historias con una cartonera? Lo que en estos momentos estoy ahí como buscándole la forma, ¿no?
Bueno, yo diría, es decir, Joana y el estudio que han hecho han profundizado en formas de relación de las personas, no en los sistemas convencionales de la economía o del capitalismo en el que vivimos. Y ellos dicen que estas formas cooperativas de colaboración, de confianza, no son marginales, sino que tienen una cierta importancia y relevancia en la sociedad, en este caso de Barcelona, mediante la encuesta que han realizado. Supongo que en otras sociedades igual. La reflexión que puede haber, y que ellos no acaban de entrar, es si esto es un espacio por sí mismo que se mantiene, o si esto significa ciertos caminos que pueden conducir a una ruptura del sistema. Si esto se sigue desarrollando, si la gente tiene anhelos a desarrollar más ese tipo de colaboración entre las personas, y si esto es posible dar sostenibilidad a las familias y a las economías familiares, o de comprar zapatos, que tú decías. Aquí no se meten demasiado. Lo que es cierto es que, un poco oyendo todos los comentarios de hoy y de ayer por la tarde, es que las editoriales cartoneras se sitúan en este mundo de la colaboración, de voluntariado, yo añadiría, y sobre todo se sitúan en los puntos marginales de la sociedad. Cuando digo marginales, quiero decir en los puntos, en torno a personas, a deseos y expectativas de personas que la sociedad margina, o que están en los límites de la subsistencia económica y social. Las comunidades pequeñas del sur de Chile, la gente de las cárceles, las personas que se han quedado sin trabajo, los movimientos de algunos barrios con aspiraciones de... Bueno, como digo, lo que he oído, lo que he captado, básicamente.
Lo que pasa es que el contexto latinoamericano es totalmente diferente al contexto europeo.
No, pero, tanto, no pero Francia, el amigo, se sitúa en ese campo. La gente de Segovia se sitúa en las cárceles, la gente de Aragón en parte también, o sea que no solo es un contexto latinoamericano. Bueno, y aquí estamos, y esta es la reflexión de esta tarde, ¿no? Es decir, como si esto es así, si es un signo de evolución en este mundo, en este segmento, en esta parte de la sociedad estamos, y luego pues evidentemente hay temas de sostenibilidad, si con el voluntariado, si con formas más de autoempleo, de cooperación, una experiencia de la Eloísa, si esto da para poder pues encontrar formas de subsistencia en sociedades donde el paro es muy importante, en el que es difícil conseguir un trabajo digno, etc. Bueno, pues un poco es esto.
Sí, en relación a la marginalidad, creo que más que compartir en cuestión de marginalidad social, lo que yo veo desde mi punto de vista de haber conocido a varias, la marginalidad de las cartoneras en cuestión económica, que es un punto que casi todos podrían compartir, todos los que yo conozco, es el hecho de estar rompiendo el molde capitalista de crear, de generar libros por fines de lucro. Eso, por ejemplo, cuando fue el Congreso en Estados Unidos, fue paralelo con la feria del libro en Madison, en la ciudad de Madison, ¿no? Los editores no se lo podían creer, no decían, pero ¿cómo están trabajando de gratis? Pues en Estados Unidos, la forma social capitalista que ya conocemos, ¿no?, rampante, no lo podían creer, no podían entender que un escritor estuviera regalando su manuscrito para que otros hicieran libros que también estaban prácticamente regalando por amor al arte, porque así es el asunto, ¿no? Y sin necesidad, casi nunca hay una ayuda del Estado o de otro tipo, ¿no? Están ellos poniendo de su bolsa, tratando de buscar cómo que sea autogestionable, pero nada más para poder seguir produciendo libros, no para ganar dinero, ¿no? Todos tienen algo más que hacer, que era esa pregunta de la señora en la mañana, que ellos, en Estados Unidos, un escritor, muchos, viven de sus regalías. Eso es algo que no existe en América.
¿Qué realidad?
Derechos de autor.
No, de las ganancias de sus libros.
Derechos de autor.
De las ganancias de sus libros. En América Latina, están contados con las manos, con los dedos de mis manos, los escritores que pueden vivir solamente de la profesión de ser escritor, ¿no? Y los editores también, ¿no? Excepto los grandes editoriales, todas las grandes, muchas editoriales independientes, que también en Estados Unidos sucede, están como se dice esto, reciben una cierta ayuda del gobierno, porque si no, no podrían subsistir. No estoy hablando de las editoriales independientes, no de las cartoneras, ¿sí? Entonces, las cartoneras lo que están haciendo es viniendo a demostrar que sí se puede romper ese modelo, ¿no? Que claro, con mucho trabajo, ¿no? Pero que no es necesario la ayuda estatal, o que se puede buscar cómo hacerlo en América Latina. No tienen ayuda estatal. Y aquí yo creo que muchos no la tienen tampoco, ¿no? Entonces, romper el molde, y no solamente romper el molde económico, sino el molde, ya lo habían dicho, de sacralizar la literatura o la producción del libro, ¿no? El libro como objeto que sí tiene que ser de cierta manera, pues no es cierto. Se puede hacer de papel, de cartón que encontraste en la basura, y que de ese desecho de la sociedad o de la economía estás generando un producto nuevo. Entonces, esa es la marginalización que yo veo que comparten. Fuera de, algunos sí trabajan con personas en la cárcel, con niños, con grupos indígenas o con grupos en riesgo social, no sé cómo se dice, pero no todos. Lo que sí comparten es esta otra parte, ¿no? Y las otras que no trabajan con niños o con presos, de todas maneras están haciendo una labor. No es que todos tengan que hacer lo mismo, pero
de todas maneras yo diría que esta es la cuestión, es una de las cuestiones, si es posible este modelo de rompimiento de la estructura literaria clásica que tú citas, sin el trabajo con sectores de, no me gusta la palabra, pero sectores más marginados de la sociedad. Si es posible la cosa, si la otra.
Espera, mira, un momento.
Sí, es como, mira,
no hemos podido ver al final los vídeos que nos han mandado, pero los colgaremos y los podréis ver. Pero no hace falta ver los vídeos cuando se ha intentado hacer visible, ¿no?, esto que está escondido, que es la realidad tan diversa de las cartoneras. Entonces, es verdad que hay unas cartoneras que están más ligadas a la lucha directa social, para entendernos, ¿no?, que pueden ser pues estas que trabajan para cambiar y para entran en las cárceles, solo entrar donde, en un sitio donde no se puede entrar, no se puede salir libremente, ya es una gran cosa. Otras que trabajan en determinados barrios o segmentos.
Pero la mayoría no es así. Corregirme si mi impresión no es buena. La mayoría es nace de la necesidad, muchas veces, de la necesidad, se puede decir, de dar luz a una cosa que tú has escrito, una cosa que tú has pintado, una cosa que necesitas compartir. Entonces tenemos cartoneras de escritores, que básicamente ha nacido porque detrás hay una o dos o tres personas escritores. Mira, ahora Carlos veo que hace sí. Islas cartoneras son tres poetas.
Sí.
De entrada, ¿no?
De entrada,
¿eh? De entrada, digo de entrada. Calafate cartonera, corregidme la chilena si me equivoco, son dos poetas y tres poetas y una ilustradora. Quique ya nos lo ha explicado, él tenía un libro y quería que lo leyeran. Por lo tanto, y lo ha conseguido.
No lo he conseguido.
Oye, que lo hemos comprado, ¿eh?
Bueno, de una parte.
¿Cuál es la excepción?
No, yo también. Yo también. Que
te voy a comprar otro.
Aparte de otras cosas.
Pero danos tiempo, creo.
No. Recalco esto porque a veces es una... Lo hemos hablado en la Verónica, ¿no? Y tenemos sentido... Sí, tenemos sentido, o podemos tener sentido, porque precisamente la Verónica es un paraguas, ¿no? Hay la Verónica, las cartoneras, donde si no hay dogmatismos, y no los queremos, ¿verdad? Es de amplias fronteras. Y quien quiera sentirse cartonero, será cartonero, y nadie puede decir que no lo es.
Pero yo vuelvo a decir.
Y esto es lo más importante.
Sí.
Bueno, ahí no sé si difiero con lo que hablaron, pero el sentido de que ahí ya vamos hilando de qué puede ser cartonero, quién puede sentirse o no cartonero, etcétera. Pero para ir como al tema social directamente y al tema económico, que va muy de la mano, siento que ser cartonero o tener una cartonera lleva, precisa, y aunque tú no comenzaste así, te va a llevar ese camino, que tiene, que es el camino colaborativo, el camino que tú dices que puede ser el tema del trueque, puede ser el tema un montón de cosas. Un ejemplo, nosotros tenemos un texto de una escritora de Chiloé. Esa escritora es muy famosa, esa escritora tiene muchos premios, etcétera, etcétera, pero nosotros no podíamos pagarle a ella, pero a ella nosotros la invitamos a nuestra casa. Ella se quedó en nuestra casa. La dejamos con nosotros un día para que ella compartiera y viera cómo era su portada, etcétera. A eso voy yo. Ese es el sentido, yo creo que ese es el alma del tema cartonero. Yo no tengo dinero, pero sí tengo cómo digamos retribuir de ese modo al escritor, al amigo, etcétera. Entonces creo que por ahí va. Si yo no, el tema económico me lo salto un poco y lo cubro un poco con ese tema social, como responsabilidad social, no sé si se llamará así. Pero sí, claro, es eso. Yo creo que si nos vamos por ese camino, probablemente resultarían mucho más las cosas en ese sentido. Y sobre todo en lo que tú estabas hablando, en el estudio que tú hablaste, y en lo que ustedes rescataron que estaba pasando en Barcelona. Quizás el tema de género, el tema de los huertos urbanos, todo eso tiene ese sentido. Primero, el sentido de la necesidad, que no hay el dinero para comprarlo, etcétera. El sentido de asociarse, pero también el sentido social de eso, de hay una palabra, pero es como ese sentido de poder dar la vuelta a mano. Eso, o sea, el tema social, es que no sé cómo explicarte lo más que me entiendan. Es claro, es como el retorno, es como el retorno. Si yo siento y creo que soy cartonera o de la nada nací así, tengo que hacerme cargo de eso. ¿Y cómo me hago cargo de eso? Siendo diariamente de ese modo. Como decía Ana, no es necesario que sea escritor, que sea ilustrador el que empiece a hacer una cartonera, pero si ya tiene ese sentido social de que digamos que su camino va a ser así siempre, no le va a costar nada hacerlo, va a ser súper simple, va a ser súper natural que acoja a alguien, que etcétera. Entonces yo creo que ese es el sentido para mí
que puede funcionar en las cartoneras y que está funcionando, de hecho, por algo estamos acá, pues. Pero siento que es eso.
No sé cómo lo verán ustedes. Yo estaba hablando de proyectos desde los años 80, ¿no? Perdón. Como si fuera en clase. Y los proyectos nacen, viven lo que viven y acaban muriendo. No sé qué aspiraciones todos tienen ustedes, si piensan morir cartoneros o no. No sé cuánto están ustedes dispuestos a sacrificar por las cartoneras, porque después aparecen trabajos que me impiden seguir haciendo cartoneros. Esta mañana me impactó mucho de los tres cartoneros de veces, porque nosotros somos tres, y hablaron de un compañero que se había suicidado. Digo, Dios, no sé. Entonces, no sé cuánto esperamos, nosotros no lo hemos planteado, cuánto esperamos que dure esto. Pues nosotros, como hemos estado en muchos proyectos ya partimos de la base que durará lo que dure. ¿Vale? Y cuando se muere es porque nosotros ya no nos ocupemos de sacar los libros cartoneros. Y ya, pues, hemos sacado dos, estamos esperando que saquen a salir seis. Tenemos ya lista seis, pero no pretendemos, no vamos a ir más allá. ¿Vale? Lo mismo alguien de los aquí presentes encuentra una manera de sacarle. Parece que solo está, por lo que he oído, solo está el ejemplo de Loisa, de que hay un rendimiento, pero entiendo que el rendimiento, Nico, de mí, que tú lo conoces más, porque yo me estaba hablando con Loisa, el rendimiento económico es más para los cartoneros que para la propia editorial. No. La editorial sobrevive, quiero decir, hay gente que entra a la editorial y vive de eso.
Sí.
Es un equilibrio, porque hay como. Son tres antiguos cartoneros que están trabajando en la editorial ahora. Entonces hay un equilibrio entre la gente que trabaja en la editorial, pero la cooperativa,
¿tú,
y los cartoneros
los tres que ganan compañeros cartoneros de la editorial negociando con los cartoneros que les traigan el cartón, si me los puedes traer porque entonces podemos sacar tres libros más, ¿no?
No.
Aquí lo que se está pensando todo el tiempo, el rendimiento económico, no sé si Joan me dice si es adecuado el nombre, es porque hay gente que puede sobrevivir con la editorial en marcha. Solo los tres cartoneros.
Egoísta cartonera son son más, como siete personas. Es un grupo cerrado. No es que cualquiera pueda llegar y decir, quiero ser de Egoísta cartonera. No. El grupo está cerrado y esos siete sí pueden vivir.
Sí, vale.
No son ricos, obviamente, vale, ¿no? Vale. Pero pueden vivir de eso. No tienen un trabajo alternativo.
Y si su sueldo corre en riesgo, ¿qué márgenes pueden tener? Pues no se sabe.
Sí.
Volvemos al mismo sitio.
¿Pretenden
sobrevivir durante mucho tiempo siendo cartoneros?
Sí, claro, pero eso es igual que cuando tú planteas una relación de pareja, esto es amor. Entonces yo no me voy a plantear si estamos en la base del amor. Si no fuese eso, sería un trabajo.
Claro. Lo dijiste lo que yo quería decir.
Ya.
Sí, sobre eso mismo de cuánto va a durar, en realidad es una pregunta que yo no me hago en nada de lo que hago en mi vida, cuánto va a durar. Así que este proyecto, que lo amamos mucho y que durará lo que tenga que durar, pero lo hacemos cada vez que trabajamos, lo hacemos con ánimo de dejar semillas por todos lados. Y creo que el solo hecho de que nosotros estemos haciendo este trabajo que nos gusta, que nos las pasamos muy bien haciéndolo, que compartimos en este grupo maravilloso que conforma la editorial, es un ejemplo de vida, es una cosa que dice, mira, yo no vivo para trabajar, trabajo para poder hacer estas cosas que disfruto tanto, y es un ejemplo de humanidad que me parece, que me siento junto con mi grupo y junto con todos los que están aquí haciendo el trabajo, un monumento al amor y a la humanidad, que digas, mira, yo estoy haciendo esto, estos libros, nos las pasamos muy bien vendiéndolos, armándolos, compartiendo con la demás gente que los hace.
Una cosa que algunos incluso tenemos el privilegio de llevar las cartoneras a mi trabajo. Vamos, yo estoy saltando una pata, digo, qué bueno, yo puedo ir a mi alumno y hacer cartoneras. Que el compañero que es panadero, es posible que las cartoneras y la panadería no casan.
Bueno, también de repente ahí mientras se un pan, le leo un libro, no sabemos. Pero bueno, también es el hecho de que nosotros, cuando hablaban antes de visibilizarse, sí, quizás no es visto de una manera como publicitaria, de que queremos que nos vean, pero sí queremos que vean que se puede hacer, que lo puedes hacer tú, que se la pasa a uno bien, que es una cosa placentera en la cual invertir el tiempo. Y bueno, me acordaba antes que hablaban de una cita de un escritor que me gusta mucho, de Galeano, que no me acuerdo bien cómo va, pero es una cosa que dice algo más o menos como que el nivel de vida no sea igual al nivel de consumo. Y yo creo que eso que decían antes de recogiendo el cartón de la basura y que vamos por ahí viendo en la basura, mira qué cartón más lindo, y que pasamos en la calle, bueno, hay que agarrárselo, mira que en tal lugar botan un cartón que es un espectáculo, voy a ir. Entonces, toda esta cosa de buscar en la basura y hacer estas obras literarias con esta palabra maravillosa de los poetas que nos donan su trabajo, y disfrutarlo y compartir en comunidad, como decía antes Nico, es una manera de demostrar que nuestro nivel de vida es igual a nuestro nivel de felicidad disfrutando las cosas que hacemos, y no igual a nuestro nivel de cuántas cosas podemos comprar. Y yo creo que, bueno, ahí escuchándolos a todos todo el día, me parece que lo que visibilizamos, aún sin tocar un libro, solamente por la acción de hacerlo, de disfrutarlo, de ponerle todo ese cariño, todo ese amor, toda esa solidaridad, independientemente de que trabajen o no con comunidades, porque creo que los que lo hacen a nivel comercial, que hablábamos antes de las editoriales cartoneras, que son así más comercialonas, también lo hacen porque les gusta, porque lo disfrutan, porque son felices. Ese es un ejemplo grandísimo de eso, de que el nivel de vida debe ser el nivel de disfrute, de felicidad, de satisfacción con lo que uno hace, y no igual al nivel de que nos impone el sistema de cuántas cosas tienes o cuánto cuestan las cosas que tienes. Eso.
Yo me refería a algo que dijo Ana, es el sentido social que tienen las cartoneras en América Latina. Yo creo que estáis más cerca de necesidades básicas, necesidades como la de los indígenas en Bolivia, en Perú, el problema de los mineros en Chile o en Bolivia. Es decir, el carácter social de vuestras cartoneras es muy importante por esto, cosa que no percibo en Europa. En Europa quizás hay otras necesidades, hay otras cosas. En cambio, esa necesidad social que hablabas, este tema, sale porque América Latina tiene otras características y además es más comunitaria, es mucho más, es totalmente sociable, muy diferente a un ambiente europeo que evidentemente es más frío. Y hay otras necesidades.
Pero no se puede generalizar, hay cartoneras. Yo creo que la cuestión de generalizar, de caer en este reciclo de que América Latina sea más abierta,
pero yo creo que la realidad social es
la realidad fuerte, urbana, que la realidad rural es muy diferente, ¿no? Entonces sí. hay una cantidad de cartoneras en América Latina. Algunas han caído más en la línea más comercial, como estás diciendo, y terminan luego haciendo cosas sociales, porque a veces lo que te lleva a una editorial cartonera es que empiezas. Muchos son jóvenes, recién egresados de literatura, que están encontrando, así como a principios del siglo XX o a mediados, un egresado de literatura empezaba a hacer revistas literarias, ¿no? Ahora están varias haciendo cartoneras, porque es como una evolución natural, está sucediendo, ¿no? No necesariamente con toda la parte social de vamos a trabajar con niños o esto, pero eso está respondiendo a una necesidad social de ellos de falta de trabajo. ¿no? De que bueno, si no, si es muy difícil
ahí
encontrar
esas dos
trabajo,
vertientes.
Claro,
ahí
entonces,
esas dos vertientes.
Y es muy diferente uno del otro y ninguno, como estamos diciendo, no hay un dogma, ¿no? No hay ninguno bueno, uno malo, uno que sea el camino correcto y otro el incorrecto. Pero yo veo que tanto de compromiso social hay cartoneras igual en todas partes, ¿eh? Tanto en Europa como en América Latina, como en África, en China hay una cartonera también, no conozco mucho, pero no es más diverso y más complejo.
Espera, que venía antes. Creo que ellos dos querían hablar, ¿verdad? Que lo habíais. Uh-huh. Tú también, ¿verdad? Como venía, vale. Y ahora he visto
bueno,
una
sí,
mano
sí,
aquí.
Claro,
sí, que sí. Que me sabe mal, que te he saltado.
Bueno.
Pues si queréis, son extras, y luego si queréis llama.
Difícil porque hay tantas cosas que decir ahora.
Sí, pero bueno, no hay que llegar.
Bueno, rápidamente lo que yo quiero decir es difícil porque, bueno, estoy totalmente de acuerdo con vos, es que hay que hacer el proyecto con un sentido de amor, de solidaridad. Eso es importante, me parece probablemente el más importante porque por el momento ni uno puede vivir de eso. Y sobre todo porque si un momento buscamos esta voluntad de vivir del cartonerismo, es peligroso. Es peligroso porque se llama, en palabras académicas, se llama isomorfismo institucional. Es cambiar de paradigma. Al principio estamos con sentido social y queremos vivir de eso porque queremos seguir con el sentido social y cambiamos poco a poco en una institución. Y vivimos de eso, el social basta. Bueno, un par de cartoneras en el mundo hacen este camino, seguro. Están haciendo el camino, seguro. Es una elección. Pero es peligroso porque Si perdimos este sentido, que es el sentido primero, me parece, del proyecto cartonero, que puede ser realmente un gran cambio en el paradigma mundial de la economía, que hace parte del paradigma, del cambio de paradigma, si queremos realmente participar a este cambio, hay que guardar este sentido social. Y si poco a poco vamos a institucionalizar las cartoneras, vamos probablemente a perder este sentido. Eloisa lo guarda. Ojalá Eloisa tiene la posibilidad de guardar este sentido. Se institucionaliza, más o menos, porque es una cooperación, pero guarda este sentido social. Realmente es fuerte. Pero es difícil, es difícil. Entonces hay que ver cómo, de manera economía, si tenemos que, en las cartoneras, tenemos que cambiar de camino. Hay que seguir con un proyecto sin fin de lucro y puede ser que hay que multiplicar las cartoneras para facilitar el trabajo, puede ser una opción, o hay que ir más adelante y empezar a profesionalizar el cartonerismo para ver si anda y guardar el sentido social. Puede ser dos caminos, puede ser que hay más, pero me parece que estamos ahora en un proceso que realmente en los años que vienen vamos realmente a hacer esta elección. El movimiento va a elegir algo, seguir así o cambiar de paradigma, me parece, porque ahora, después de 10 años y tantas cartoneras, las cosas van a cambiar. Y es por eso que es genial empezar este discurso sobre la economía de las cartoneras, porque va a estar el futuro, seguro. Que ahora el tema de la literatura, del arte, del reciclaje, del social, de la solidaridad, todos sabemos más o menos cómo andan las cartoneras, y todos pueden estar cartoneros, pueden hacer una cartonera. Bueno, ahora no vamos más adelante sobre todos estos temas, no, el tema es la economía. ¿Y cómo nos situamos? ¿Seguimos o luchamos? Bueno, eso me parece la idea principal para mí.
Gracias.
Iba por ese tema también, porque, bueno, por un lado, cada vez que os escucho, y más a los franceses, me viene eso que dicen de que los franceses no sabían que estaban haciendo la Revolución Francesa, ¿no? Y cuando aquí tanta gente se está preguntando sobre un modelo económico, a lo mejor se está hablando de futuro. Vale, eso por un lado, pero ¿por qué 10 años después de Eloísa es la única cooperativa, ¿verdad? Cartonera cooperativa.
Sí, sí, sí.
¿Por qué 10 años después y 200 editoriales después sigue siendo la única? Cuando es un... Has estado hablando de ello y tú has puesto el debate. Ellos llevan 10 años demostrando que se puede combinar, seguir transmitiendo todos esos valores, porque no a todos se los transmite Eloísa, sino a otros, ¿no? Es mínimo uno que no siempre lleva el mismo. ¿Por qué ellos están y otras 150 han desaparecido? A lo mejor porque, y creo que lo de la cooperativa es del paradigma antiguo, no del que viene, y que los niños, que serán los cartoneros que habéis dicho esta mañana, serán los que traigan un modelo nuevo, que no será la cooperativa que entendemos ahora. Pero ellos, joder, han conseguido poder comer todos los días de esto para poder todos los días transmitir esto, ¿no? Y no momentos fugaces, que también es muy bonito que ha llegado hasta aquí a través de momentos fugaces. Cada uno de nosotros dentro de unos años se va a dedicar a otra cosa, seguramente. Es como una duda. ¿Por qué no hay otras cooperativas? ¿O por qué el que más cerca está es Kik? Porque
es un proceso.
Una profesionalización, ¿no?
No sé si profesionalización, porque justo lo que Eloísa demuestra es que se puede democratizar, por ejemplo, la producción de libros.
Claro.
Lo podía haber demostrado con otra cosa. IKEA no te deja pensar que tú te puedes hacer tus propios libros. Te deja construírtelo, pero para abaratar costes. No te inculca IKEA que una caja de cartón se va a convertir en tu próxima mesa. Eloísa hace una movida muy harta que es democratizar la producción de libros. No solamente.
No, si escuchas.
Pero parece bien que le dé la voz a estas dos personas y yo ya dejo de moderar porque esto ya es más debate. Entonces, igual no hace falta tomar palabras, sino. Pero intentar los que habláis más, ¿no? No chillar mucho, que así los que hablan más flojito también pueden, ¿vale? Que ya. Si no me estoy acordando todo el rato, pero como estás, sí, ¿vale? Ya está hablando.
Yo también me parece que sí.
¿Qué tal temas aquí?
Como comer crema catalana, burrito es cosa de crema catalana. Que no queda, que después de todo lo que se ha dicho, que tampoco es.
Ah, vale.
No, lo que pasa es que cuando se ha hablado de que si en América, que si no se vienen los cuantos y tal, me he acordado de otro movimiento también como la acción poética. Un movimiento de estos que bueno, que por qué no ha surgido aquí en Europa, ha surgido aquí precisamente. Sí, claro que sí.
Pero es porque allí hay más está más viva la cultura que aquí, que está, o sea, que viene, porque por eso la crisis que hay ahora mismo viene de ahí, o sea, de esa falta de viveza y de no sé. Aquí estamos acostumbrados a que nos haya venido todo. Claro, esa crisis de valores también tiene que ver con la crisis de la cultura, la crisis de un montón de cosas. Estamos acostumbrados a que nos lleguen las cosas así, y nosotros no ir a buscarlas o hacerlas, crear.
Cuando decía lo de no chillemos es porque no las voces. Vale. Por temas de participación, ¿no? Que acabe. ¿Tú vienes a acabar?
No.
Espera, acaba ella y.
No, por eso.
Pero no chilles, por favor. Es que no solo hablamos los que. Yo también chillo. Pero con tema.
No, fue. Pues eso también, ¿no? Que surgió de un poeta, me parece que era un poeta, un escritor, y que no podía editar sus libros y tal, y que decidió también, pues eso, de una manera alternativa, y lo que está surgiendo, pues, pero es que hay, digamos, acciones poéticas en muchísimos, pues hay la Tucumán, no sé qué, Chile, y así, casi muchas. Y en cambio, entonces, el hecho, la acción poética, en que un grupo de chicos y chicas, pues deciden, pues, o bien escriben sus propios versos, o bien seleccionan algún verso, piden permiso al propietario de la pared para tal, es decir, que es incluso, y después varias personas pues se reúnen allí y pintan, ¿no? Pero me refiero que también ha sido en esos, o sea, que no ha sido aquí no ha seguido,
Bueno, en Segovia lo ha habido.
Lo ha habido en Segovia.
Pero una panda de frikis. Un amigo. De...
¿Sí?
Bueno, sí, pero porque son cosas que pueden ser democratistas, ¿verdad?
Claro, porque era. Sí, era otra cosa que tenía en mente, ¿no? Decir, bueno, pues ¿por qué no coger paredes? Y
pero lo hacemos nosotros.
Era acercar, digamos, es acercar, que dice, es como pintar de poesía la ciudad, ¿no? Y de otra manera, digamos, tampoco hay ningún ánimo de lucro, sino de acercar la cultura a la gente, a todo el mundo. Y además, pues hacer algo solidario, algo digamos, en que chicos y chicas, pues de ciertos que no están tampoco, no tan integrados, pues pueden trabajar allí, no sé. Pero bueno, es igual, es que digo que es como un poco la tema, el rubito después de la tema catalana.
No, pero es que es cultural, son los valores, o sea, hay una ética y moral en América Latina que aquí no tenemos. Es como esta gente del maíz amor, por favor. O sea, que es un movimiento que surge en Brasil, que en toda América Latina está triunfando, que viene aquí, que ha ido a Suiza y Alemania y tal y cual, pero que a nosotros no se nos ha ocurrido que las leyes sean más humanas y se acerquen a las personas, se les ha ocurrido a ellos. Y es porque lo tienen más presente, lo que es el respeto hacia la persona, o sea, hacer las cosas más humanas, más humanistas, más, ¿no? Yo creo que somos depredadores en Europa,
No globalices.
Sí, yo no conozco mucho, pero me parece que en todas partes cuecen habas y que todo no es tan bonito allí ni tan feo aquí.
No, pero que no es cierto. Sí,
las maneras son más suaves. Estoy completamente de acuerdo. Se habla más bajito y más dulce. Casi todos los países del centro y Latinoamérica. Pero se puede joder, como decís, sobre todo allá, igual. Exactamente, y fastidiar igual al prójimo con palabras suavísimas y deliciosas. Y la prueba la tenemos en los diferentes golpes de Estado que se parecen, son iguales en todas partes.
Claro, por eso,
pero que se puede hablar más suavito, más así, pero...
No sé de dónde sacar que se habla más suavecito.
Sí, más dulce, sí. En España se habla más golpeado, que dicen los mexicanos.
Sí.
Hablamos más duro.
Bueno,
hablo más duro que ella.
Yo creo que, por lo que he escuchado, hay una. ¿Cómo los rincones los ven los pesos americanos? Hay un sentido muy eurocentrista de considerarnos de una manera diferente, que somos que somos así, que somos asá. Yo creo que esa visión eurocentrista hace bastante mal a la comunicación entre los dos continentes. Y en cosas tan simples como hablar de marginalidad, que ustedes aquí la hacen de una manera, nosotros la hacemos de otra. Pobreza. Aquí es una cosa, allí es otra. Allí la pobreza es mucho más simple que aquí, pero no deja de ser pobreza. ¿Entiendes? Entonces, cuando aquí hablan de marginalidad, inmediatamente empiezan a pensar en prisiones, en drogadictos, en cosas así. La marginalidad es mucho más amplia y no tiene por qué necesariamente ser negativa.
Totalmente de acuerdo.
¿Me entiendes? Entonces, lo que yo les pediría a los que son de aquí es que abandonen un poco esta visión eurocentrista del mundo. Porque aquí, según todo, están mucho más marginados que en Sudamérica. Y más marginados que en Asia y más marginados que en Dubái. Por favor, no se olviden de esto. El eurocentrismo ya pasó. Es decir, hoy mismo, 12 de octubre, hay una cantidad de gente de fuera, fachas y no fachas, celebrando el famoso Día de la Raza. Y ahora, afortunadamente, no lo veamos así.
Hay que salir con el
cartel. ¿Me sientes? Y eso es algo que nosotros en Sudamérica, en gran parte, lo tenemos en cierto modo superado, no del todo, porque todavía hay gente en Sudamérica que se refiere a España como la madre patria. Y todavía hay gente aquí que se refiere a nosotros como iberoamericanos y hispanoamericanos. Y no es así. Así que, por favor, inclusive, vuelvo a lo del cartoneo.
abandonen esa visión neurocientista que tienen y no nos pongan a unos en un saco y a otros en otro. Estamos todos remando en el mismo barco y en el mismo barco.
Estamos metidos en el mismo sistema social y económico.
De lo que dijiste antes, ¿por qué? En 10 años no hubo más otra cooperativa. No sé, me parece, con lo poco que conozco a la editorial, a cómo funciona la cooperativa de Eloisa y cómo funcionan estas dos o tres editoriales que efectivamente sí están devengando un poquito de plata de lo que hacen. Es que para nosotros, por ejemplo, el objetivo es que sea autosostenible y que lo que ganemos con los libros, que hay unos que son un poquito más elaborados, que los cobramos un poco más, es que cubra los gastos que tenemos subiendo a los buses o escribiendo versos en las paredes, para que invertamos solo tiempo y no dinero. Ese es nuestro objetivo. A veces está, a veces no. Pero nuestro objetivo como editorial no es llegar a ser cooperativa, es simplemente no gastar plata. Entonces, no sé, de repente es eso, es el objetivo que cada uno tiene como editorial. Quizás el objetivo de no todas las editoriales es llegar a este nivel de sostenibilidad. Por el de nosotros no lo es. Y bueno, el de Eloisa también, cuando veo la historia, me parece como la consecuencia natural de las cosas, de cómo empezaron, cómo fueron creciendo. Me parece que lo siguiente era volverse cooperativa. Están los otros compañeros que no sé si es que viven de eso o no, pero quizás no sé si sea un tema de que es muy difícil de lograr, sino que tendría que ser un objetivo de la editorial como tal. Ok, y esto es lo que queremos hacer, que en mi caso, en nuestro caso, no.
Sí, yo remarcaba que Eloisa consigue transmitir el virus de la solidaridad, del salir todos juntos, del fomento de la lectura para gente que no. Pero no es.
No fue para Eloisa, no fue el tema de la democratización del libro. Eso
no era tampoco un objetivo.
No.
Ya, pero es una
cosa. No, el objetivo, hay un objetivo desde el principio, es la democratización del cooperativismo. Es toda la diferencia. Para Cuburto, nosotros, hacer libros o hacer vestidos o zapatos es lo mismo. Claro que Cuburto es un escritor, son escritores, Ricardo es un escritor, tienen gusto para la literatura, obviamente, pero no es lo principal. Hacer libros es un medio para mostrar que es posible de hacer cosas juntos, es posible de tener un objetivo de trabajar libremente, fundar una cooperativa y 10 años después tener una cooperativa que funciona, que democratiza el libro, pero también que democratiza la solidaridad, un montón de valores, que tiene un terreno también. Están haciendo agricultura fuera de Buenos Aires ahora para vender verduras. Están construyendo casas en el terreno para hacer talleres afuera y mostrar que es posible vivir de otra manera. Bueno, todo eso hace una gran diferencia, me parece. Es por eso que hoy día Eloisa es una cooperativa que funciona.
Yo creo que tampoco hay que olvidar que Eloisa Cartunar no trabaja aislada. O sea, su éxito es una combinación afortunada de muchas cosas. Sí. Una de ellas es que tenían detrás de ellos a Biglia, a Aira, a Uroy Martínez. Uroy Martínez escribía en Página 12 para ellos, bueno, sobre ellos, ¿no? Entonces, todo eso creó un gran interés. Los pusieron... pudieron estar, como estaban ustedes diciendo, crear esa presencia, el poder estar presentes, ¿no? Y crear el interés de los medios en Argentina, de otras personas, no por interés, no por afán comercial, simplemente porque son un proyecto interesante que después mucha gente que tenía acceso a esos niveles de la comunicación los apoyó. ¿no? Si no hubieran tenido el apoyo de todas estas personas, Luisa Valenzuela, pero bueno, ¿cómo se llama? Mario Bellatín, toda esta gente les dio un gran, eso fue lo que los impulsó, ¿no? Claro, ellos, hay mucho trabajo de ellos, de su parte, mucha organización y perseverancia, tienen 10 años, ustedes no, los que tienen 3 meses no se pueden comparar a no, un proyecto de 10 años. Ustedes los hubieran, yo los conocí en el 2006, estaban, sí, es un proceso, ¿no? En el 2006 tenían un mimeógrafo, era más, todavía estaban como tratando de encontrar cómo organizarse y demás, pero yo creo que una gran ayuda para Eloisa Cartonera son todos esos grandes escritores que están detrás de ellos, apoyándolos, que los estuvieron apoyando en un inicio y que ahora ya despegaron, ¿no? O sea, por supuesto que ya despegaron y que fueron muy hábiles en crear un catálogo de editorial muy bien balanceado, ¿no?
Ayera dice el contrario. Uh-huh. Ayera dice que para él necesita a Eloisa.
Sí, pero que fue el contrario. Que... Libros a Eloisa.
Sí, pero él dice que él o un otro no hace la diferencia porque los valores estaban en necesidad de este momento. Es que los argentinos, al momento del crecimiento de Eloisa, querían un proyecto así. Y un autor conocido o no hacía la diferencia. Me parece que puede ser que sí, ahora, después de todo eso, puede ser que sí es una diferencia, pero realmente, profundamente, sería, no sé, yo podría publicar un gran autor francés. Puede ser que no va a funcionar. Si no tengo los valores realmente para difundir.
Es parte del proyecto. Una cosa que publiques a alguien y otra cosa que esté dentro del proyecto, que es lo que ellos hicieron. Eran parte, claro. No eran parte de la cartonera, pero eran parte de lo que creían en el proyecto, ¿no?
Eso.
Entonces, es una combinación afortunada. Pues tú, la necesidad en Argentina después de la crisis, todo lo que sucedió, el hecho de que se les ocurrió algo muy acertado, que es usar el cartón, ¿no? En toda esta situación, claro. de los cartoneros en Buenos Aires, y luego el apoyo de la comunidad fuera de lo que era ellos como no estoy diciendo que solamente gracias a los escritores, no estoy diciendo eso, ¿no? Es toda esta combinación afortunada que hace que 10 años después sean realmente ahora algo muy fuerte, que hayan ganado el premio Príncipe Klaus con 100,000 euros, ¿no? Que les va a dar mucha más fuerza además, pero bueno, no se pueden, es como no se comparen con ellos, eso no es algo que puede. Cada quien hace lo que puede, ¿no?
Entramos en el proceso, si queremos.
Claro, claro.
Si queremos ir más adelante en este proceso, hay que elegir si lo queremos. Me parece que vos, en tu cartonera, no es una voluntad realmente ir en este proceso para llegar a la cooperativa, uh-huh. o no sé qué. Puede ser que otras carteleras sería una opción. O sea, para vos, por ejemplo, sería una opción, ¿no? Hay que elegir, pero hay que elegir y saber que esta elección es peligrosa, porque puede funcionar, pero también puede perder muchas cosas.
Pero, no sé, como me llamo, ¿no? Cuando nosotros tenemos la opción, nosotros estamos haciendo lo que podemos. También queremos, ¿verdad? Podríamos no hacerlo, tal, pero nosotros, a lo mejor a alguno de nosotros se le ocurre una idea de hacer el movimiento cooperativo y este tipo de historias, pero no hay opciones. Estamos haciendo los márgenes que, como yo supongo que Quique, si pudiera doblar sus tiradas, las doblaba. Y así,
o no,
tú no lo doblarías tus tiradas si pudieras.
Yo lo que haría es una cooperativa, lo que pasa es que no he encontrado gente que realmente se arriesgue a eso.
Pero no tenía trabajo. Gente.
Mira, empecé eso, lo que os conté esta mañana con las otras 3 personas, pero hay que estar un poco loco para ¿sabes? Es la realidad de dejar ciertas cosas de lado para echarle y sobre todo creérselo. Creerlo, yo creo, yo desde hace un montón de años creo que puedo con mi trabajo, que es el que a mí me gusta hacer, vivir, ¿sabes? Y no solo sobrevivir, sino hacer lo que yo quiero, tener lo que quiero. Entonces, Eso me lo creo, pero hay otras personas que no. Entonces, cuando haya una confluencia tal, pues seguramente surgirán las personas con las que pueda hacer un trabajo con ellos. Seguramente yo también, dentro de este proceso, que yo creo que es lo importante, el proceso, el tiempo en el que se van madurando las cosas y en el que yo, por lo menos, he ido madurando también un montón de cosas, ¿no? De eso, de creérmelo, de tener mis dudas, de decir, joder, estaré loco realmente, o tal, o que me estoy perdiendo, o realmente puedo, la pregunta siempre que te viene, ¿no? Puedo. Y al final yo creo que sí se puede, pero la gente no se lo cree, o por lo menos...
Un día vas a encontrar a alguien.
Supongo que sí.
Y el otro.
Y entonces lo de la tirada más grande es, yo hago ahora mismo lo que puedo, con mis dos manos y llego a donde puedo con mis piernas. Porque además caminar, camino. Pero si hace falta que otra persona entre al proyecto y quiera vivir de esto, pues tendrá que seguramente hacerse más libros, ¿no? Entonces será como una cosa natural, el que se vaya ampliando la tirada, que vayamos buscando nuevas formas de llegar a la gente o de ofrecer cosas, no sé. Es como el propio proceso es el que te hace caminar, ¿no? O sea, caminando es cuando te empiezan a pasar las cosas. Pues yo creo que eso es lo importante, caminar y caminar, para adelante, y ver lo que va pasando, ¿no? Ver lo que va pasando y haciendo camino es como se van abriendo puertas también. Y creo que lo de las cartoneras es, en cierto sentido, pues se están abriendo muchas puertas, ¿vale? Igual, si nos ponemos como objetivo el tener que hacer una cooperativa y si no es un fracaso, pues para mí eso no es la historia, sino es cada uno en su lugar y de la manera que le toca ir haciendo, y ya veremos qué pasa, porque además que si nos empezamos a plantear futuro, igual no llegamos, ¿no? Si no estamos presentes.
Mira, quedan como 5 minutos. Hay personas que no hayan hablado, que quieran decir algo. Bueno, pues que se parece que quedan 5 minutos.
Mi intención ahora tiene un poco con el fondo y la forma de organizarse y términos que he escuchado aquí como asociaciones, cooperativas, grupos comunitarios, etcétera, etcétera. Y después escuché la palabra democratizar la edición y la publicación. Son dos conceptos que no te conocen. Es decir, lo de democratizar dentro de lo que es un... Es decir, dejemos de momento eso. Una asociación, una cooperativa, normalmente tiende a ser en nuestros países, inclusive aquí también, pues después les pongo un ejemplo, asamblearia. Lo asambleario no es por voto, sí, mayoría, minoría. En ese sentido, la pregunta es: ¿una asamblea es democrática? Seguramente alguien que cree que votar es democrático diría que no.
Vale, cuando se habla de democratización, sí. Yo creo que no es
ya lo sé, pero los términos
de que sea igualitario.
Los términos pienso yo que cuando estamos hablando en el campo de la literatura hay que ser mucho más estricto, ¿vale? Lo de democratizar a mí no me sirve, la democracia no funciona. Por lo tanto, si ustedes quieren democratizar la edición, van mal. Porque la democracia como tal, como sistema, no funciona.
Vale, yo le he errado en el concepto.
No, pero es igual.
No es una cuestión de palabras nada más.
No, es semántica, pero detrás de la semántica...
No es lo que estamos hablando, yo creo.
Ahora termino el ejemplo. Sí. Como cooperativa. Yo estoy en una radio libre aquí en Barcelona, una emisora libre, alternativa, no es comercial, no tiene publicidad, no tiene subvenciones. Y esto encaja con lo que preguntaba alguien por allí, no lo vi, que si el proyecto cuánto tiempo tiene. La radio acaba de cumplir 23, vamos a los 24 años. Cuando la radio se fundó, no creo que alguien haya pensado cuánto tiempo vamos a sobrevivir. Es una radio asamblearia, por lo tanto no es democrática. Y estamos hasta el día de hoy, 23 años después, luchando contra corriente, funciona. Lo cual prueba es que si hay gente que tiene el deseo, la pasión, el amor por lo que hace, no funciona. Si no, que se monte el negocio e intente ganarse la vida, claro, vendiendo, no sé, pescado congelado.
Sí. Voy a lo mismo, el equipo de trabajo. Cuando hicieron este estudio, digamos, ¿cómo vieron esa parte de los equipos de trabajo, por ejemplo, los huertos urbanos y eso?
Lo que constatamos, y había muchos relatos, ¿sí?, es que tú intentas ver cómo han crecido estos proyectos, pero hay muchos proyectos que se han quedado a medias, incluso que no han llegado a ser, o sea, si hiciéramos una memoria de todo el mundo este alternativo, con la etiqueta que quieras, no es la mejor palabra ahora que hablamos de tal, hay muchos que no han llegado a ser, pues eso, por conflictos resueltos mal entre personas. También es cierto que hay que asumir un poco, y que a veces el debate ha ido un poco así, ¿no? Hay que asumir que las horas, los grupos nacen y mueren. Y eso es una cosa que nos genera mucho dolor aceptarla, pero que está bien también tenerla, ¿no? Hay proyectos que empiezan, que acaban, que se fusionan, que no sé qué, bueno, es la vida, ¿no? ¿Qué pregunta me has hecho? Perdón.
¿Qué
digo? No,
¿qué está respondida?
Sí. ¿Está respondida? No, yo... Sí. Es eso, pues. Y sobre todo en el sentido de que hay mucha frustración y mucho dolor. Está también visibilizarlo, ¿no? Y ponerlo en el centro. Muchos proyectos, pues, de gente que se los ha currado un mogollón, que ha habido una bronca y se han unido a... Y el tema de cooperativas, cuando legalizas, ostras, claro, sí, con quien lo haces, porque ahí puede haber un... Yo este año también estoy intentando llevar a cabo un proyecto. Lo que más me está costando es con quién. He tenido muchos, bueno, conflictos, que tampoco estamos muy alfabetizados para gestionar los conflictos. Nos faltan muy bien de herramientas,
sí,
y...
Cierto.
Son muy dolorosos, y entonces, bueno, es
tenerlo
en cuenta.
Antes de que cambie de tema, a recomendar un grupo de Madrid, se llama Teje Redes, la mayoría de ellos son de América del Sur, y traen aquí este concepto de emprendedores sociales, y lo que a nosotros fuimos a unas píldoras que dan por las tardes, formativas, en este sentido. ¿Cómo gestionar las miserias humanas, ¿no? Porque nadie es perfecto.
y
lo ponen bien clarito, sí, sí. Y cuando hablan de una cosa que es muy conflictiva, que son los roles, y cuando surge un líder, y cuando hay gente más pasiva, lo hacen muy bonito, porque, por ejemplo, es un ejemplo, pero es para que busquéis tejer redes, comparte todo y anima a que te formes en este sentido para que no pasen estas cosas. A los roles, al jefe no le llaman jefe, le llaman el león, porque siempre hay leones en todas partes. Y a la gente que prefiere no implicarse en una decisión, que también pasa, hay gente que no toma decisiones, le llaman las hormiguitas porque prefieren estar trabajando, y a lo que van es a... Como todos se necesitan a todos, y un león solo no hace nada.
Pues de eso que hablas un poco, creo que es lo que se llama facilitación, ¿no? Estaríamos de acuerdo de grupos. También aquí hay una cooperativa de trabajo que se dedica a esto, que es Pila la Bulla, y en Madrid Altequio. Y lo que sí que es interesante es que la facilitación ha llegado aquí, y ha venido de Latinoamérica. Eso sí que es interesante. Y en el momento que llego aquí, en la CABE, que es una ecoaldea así, de las que mejor funcionan en España, hace como 5 años, se hicieron unas jornadas, se llaman Desenredando, o gente que había ido a Latinoamérica, que trajo aquí la facilitación, y a partir de ahí los movimientos sociales hicieron...
Porque hay que formarse, no los han educado.
Sí, porque no se habla de la lucha, el dinero era un tabú, millones de cosas, pero costaba mucho decir, ostras, ¿cómo duele que...?
Al contrario, no han formado el tema del ego, no han formado el tema de la competitividad. Sí, entonces, justamente, ¿cómo nos enfrentamos a eso? Cuando estamos trabajando en un equipo, en un grupo, ¿quién es quién? O sea, y sobre todo, insisto con eso, si estamos trabajando en una base que se llama amor, entonces, ¿cómo yo desde ahí puedo? Porque no me voy a enamorar de todos mis compañeros, sino que tengo que saber cómo hacerlo para poder no sobrepasar, digamos... con mi ego, con mi forma de ser, lo que va a decidir otro. Entonces yo creo que eso, ok, interesante. ¿Por qué no ponemos nosotros quizás rápidamente, no sé, un blog o algo, o lo mismo? Sí, como todas estas cosas que hemos hablado, grupos que han surgido, que después se nos va a olvidar quizás.
Una cosita al compañero, tú dices que no nos han educado, no son sustanitas, como no se educaron para funcionar.
No digo que
no, pero te digo para que veas que salida.
Sí, claro.
Sí. Uno quiere ver una salida, otro ver otra. Pero tampoco nos educaron. Desafortunadamente, ninguno de nosotros venía con el libro de instrucciones.
Es que una
cosa
positiva,
vale,
desde el punto de vista de la biotecnología, yo les puedo decir que todo lo que ustedes están haciendo está realmente reflejando la realidad de este momento, ¿no? Entonces yo como bibliotecaria me interesa conseguir esos libros porque en 50 años alguien puede ir y ver con es un documento histórico, digamos, todo esto que está publicando, si lo ves como un grupo, como en su conjunto, lo que estás viendo es todo aquello que quedaba fuera de las editoriales como Planeta, Alfaguara, bueno, no vamos a las grandes, pero a las más pequeñas, a las más convencionales.
Nuestro sitio tenemos una parecida.
Sí, no, que realmente es como ver, digamos, a las literaturas de vanguardia a principios del siglo XX, ¿no? Estás viendo todo eso que se creó, que a veces quedaba en panfletitos, que ahorita, ¿dónde los encuentras? ¿En las bibliotecas o en los archivos?
No.
Entonces, para mí, como bibliotecaria, eso me interesa. A mí me interesa poder documentar y dejarlo en algún lugar, que esté depositado en algún lugar para que tanto la gente en este momento pueda ir y consultar y ver algo como ¿cómo se dice? El cuerpo entero, ¿no? El universo cartonero, si se puede llamar de alguna manera, y las diferentes tendencias, como los que van a, como en unos años, tal vez en 20 años o menos, ya no va a haber cartoneras. Pero es un movimiento, es un momento de producción literaria que se hizo de esta manera.
Yo creo que van a existir quizás con otro nombre, porque claro, estamos hablando, puede ser, si ya estamos trabajando con niños, ellos van a venir con otra propuesta.
O sea, como los debates también son un proceso de poder, parece si
cortamos,
lo dejamos aquí y luego seguimos. Sí, sí. Y entonces Rafa quiere hacer una aportación final, ¿no? Como para cerrar.
Bueno, tampoco para tanto, pero no, quería, bueno, de alguna manera le he pedido yo a ver si me dejaba hablar, me parece que me dejaba hablar un momento. ¿Qué es lo un poco de cuál es mi resumen, ¿eh? He ido tomando notas durante todo el debate y escuchando con mucha atención cosas que ya habéis dicho. En primer lugar, quería felicitar y agradecer a la amiga de Wisconsin por su reflexión desde la distancia o su reflexión desde la academia, porque creo que es muy enriquecedora y un poco le animaría y le pediría que siguiera haciendo ese trabajo, porque creo que es muy interesante la recuperación de información, incluso sus comentarios para mí muy profundos sobre lo que es el movimiento cartonero. Por lo tanto, por favor, continúa con este proceso, que creo que es interesante. Cosas que a mí me han impactado y sorprendido, es decir, yo creo que hay un componente, estamos haciendo libros y por lo tanto hay un cierto apasionamiento con la palabra, con la literatura, ¿no? Evidentemente podríamos hacer otras cosas porque alguien ha dicho que es un medio para la soledad, para el compromiso, para el amor, pero estamos haciendo libros, por lo tanto la literatura, la palabra, insisto, es algo que está compartido por todos, ¿no? Y además hay otro factor que se ha comentado, para muchos es importante, pues de democratizar el libro, que creo que decir que el libro, la literatura puede llegar a sectores que no llegan, a sectores que no son capaces de, o no tienen capacidad para comprar libros caros, en algunos segmentos y en algunas sociedades más que otros, y también en dar voz a literatos, a escritores, a pensadores que tampoco tenemos accesos a los libros. Y esto también está presente mucho en vosotros, en nosotros. Luego hay otro elemento importante, que es lo del amor y lo de la solidaridad, que ha salido también muchas veces y creo que es un valor ampliamente compartido, ¿no? De buscar una sociedad más humana, más solidaria, más con mejores relaciones entre las personas. Luego hay otras cosas que han salido, pero este es un fenómeno global, ¿no? Básicamente entre Europa y Latinoamérica, por estos momentos, y esto, pues, las redes lo facilitan, y sin las redes no nos hubiéramos encontrado, ni existiría la Verónica, seguro, ¿no? Porque por las redes hemos aprendido muy rápidamente experiencias de otros países, ¿no?
Luego hay una actividad diversa. Aquí hay dos elementos más. Aquellas iniciativas y aquellas cartoneras, que es una manera de vivir y de encontrar la sostenibilidad de las personas que participan, los argentinos, los de Mallorca, etcétera, etcétera, y con o sin interrelación con otros segmentos de la sociedad distintos, los adolescentes de los liceos franceses, la gente de las cárceles, las comunidades minoritarias en el sur de Chile, bueno, y otros que han sabido que no, lo cual también es otra manera de solidaridad y de compromiso. Y aquí estamos, no sé dónde estaremos dentro de 5 años o dentro de 10 años, ni tampoco creo que no vamos a sacar conclusiones, porque esto no es un congreso, sino es un encuentro, pero sí que este blog que hablabais, bueno, pues un poco para ir compartiendo pues lo que somos, y las interrelaciones estas, que las redes, los encuentros, la capacidad de viajar hace posible pues que compartamos pues las ilusiones que un poco tenemos todos en ese trabajo muy voluntario, ¿eh? Para algunos es un modo de vida posiblemente muy muy simple, ¿eh? Y que tiene valor porque es un modelo no consumista en una sociedad que tiene que ser sostenible a nivel global, y para otros solo es un trabajo voluntario, por lo tanto un trabajo en el que ponemos ilusión, nuestro tiempo libre, compartimos con todos nuestros compañeros. Bueno, esto es lo que es mi resumen, es mi resumen.
No lo vas a
compartir. Solo un tema de traducción.
No, que no quiero que sea.
Cuando nosotros aquí hablamos de sostenible, que quiere decir que pueda cerrar el círculo, es lo que ustedes, copiando un poco de los franceses, hablan de sustentable, ¿eh? Yo, porque a veces las palabras no nos ayudan a entendernos. Aquí hablamos de sostenibilidad y ustedes hablan de antes lo he dicho bien, era lo que sale. Exacto, de sustentabilidad. Solo era porque si no, como lo hemos dicho varias veces, quedaba y había el riesgo de que no se nos entendiera.
No está muy lejos todo lo técnico.
No, pero a mí me ha pasado, ¿eh? Como era mi experiencia de ir hablando de sostenible y que no me entendieran, entonces sustentable, vale, fantástico, ¿no?
Bueno.
Next.
O desarrollo.
Que ahora haremos la presentación del libro de Coetílico, ¿vale? Y que, bueno, cuando preparemos un poco la historia, yo estaré fuera.
Mientras tanto, se podría ir recogiendo, sí, que eran cosas por fuera, limpiando.
Quería poner la mesa esta aquí.
Ya la hacemos.